Adiós.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, España envía a Chipre a la fragata Cristóbal Colón, donde acompaña el portaaviones francés Charles de Gaulle y a otros navíos de la Armada griega. Lo hace después de que Irán lanzase el lunes un misil contra una base británica en la isla. Según el Ministerio de Defensa, se demuestra el compromiso de España en la defensa de la frontera oriental de la Unión Europea. Entre tanto, a esta hora arranca en Bruselas una reunión de los ministros de Exteriores de los 27 para analizar la escalada bélica en Oriente Próximo. Un conflicto que no ha cumplido ni una semana de duración, pero que ya se deja notar en nuestros bolsillos. Sube el precio de las gasolinas debido al alza del barril de petróleo y sube especialmente el del gas. Marta Ruiz.
El barril de Brent roza los $83, sube un 15% desde el pasado viernes frente al repunte del 60%, lo has dicho, del gas de referencia en Europa, que ahora mismo roza los 52 euros. Hay una brecha muy amplia entre ambas materias primas. ¿Por qué? Porque hay más reservas mundiales de crudo que de gas, que en el caso de Europa están al 30%, porque los productores de crudo de la zona cuentan con oleoductos y dependen menos del estrecho de Hormuz para exportar, y porque la logística del gas licuado es más compleja. Roberto Cabero, experto en energía.
No hay desvíos fáciles. Necesitamos metaneros disponibles, terminales de regasificación, sludge, y luego capacidad de red para llevar el gas donde se consume. En cambio, el petróleo es mucho más fungible y global. Se puede almacenar y redirigir con más facilidad. Hay más barcos, más puertos compatibles y más sustitución entre crudos y refinerías.
Así que si el conflicto se enquista y Asia sale en busca de nuevos mercados del gas, Europa podría sufrir mucho en otoño con el llenado de depósitos.
Sobre las consecuencias económicas que este conflicto puede tener aquí en España, se ha pronunciado esta mañana aquí en Herrera en COPE el ministro de Economía. Carlos Cuerpo no descarta bajar el IVA con algunos alimentos, como ya hizo el gobierno con la guerra de Ucrania.
El impacto va a depender al final, igual que pasó por ejemplo en episodios anteriores, de la duración de este episodio, durante cuánto tiempo, no solo hasta dónde lleguen los precios, sino durante cuánto tiempo se mantendrán en niveles elevados.
Y en Valencia, un juzgado abre juicio oral contra la ex vicepresidenta del gobierno autonómico, Mónica Oltra. Lo hace siguiendo la orden de la Audiencia Provincial, quien pide que se la investigue por un presunto delito de encubrimiento de abusos sexuales. Pascual Claramonte.
El paso lógico tras el movimiento de la Audiencia de Valencia hace poco más de una semana contra la ex vicepresidenta de la Generalitat y otros 12 acusados colaboradores de Oltra por ese delito. Unos abusos cometidos por su ex marido sobre una menor tutelada además por el gobierno valenciano.
Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político...
Así dimitía en junio del año 22 cuando ya estaba envuelta en este caso. Según el auto, a Mónica Oltra y los empleados de la Consellería de Igualdad se les considera supuestos responsables de los delitos de prevaricación, malversación contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Loan no pone excusas al mal momento que atraviesa el Real Madrid, Daniel Asenjo.
El conjunto blanco juega mañana en Vigo, una salida compleja en un momento delicado. Viene de 2 derrotas seguidas en Liga y no puede dejarse más puntos con respecto al Barça. Una situación que ha valorado el entrenador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, y que ha confirmado una baja más, la de David Alaba. Por tanto, son 9 los lesionados que va a tener de cara al partido de mañana, 6 lesionados y 3 sancionados. Ha hablado de Kylian Mbappé y de Jude Bellingham, diciendo que todo está supervisado por los médicos. De Brahim, que está jugando menos de lo que se merece, y confianza total tanto en Hausen como en Mastantuano. Y sobre la negatividad, sobre si se pueden perder los 2 próximos partidos y decir adiós a la temporada, esto dice Arbeloa.
Y si alguna vez llega un momento en el que matemáticamente no podemos luchar, también seguiremos luchando.
¿Terminar la temporada sin títulos sería un fracaso?
Otra vez, también. Estamos hoy... En modo optimista habéis venido todos. No es que no me guste, es que entiendo que aquí lo importante no es explicar el fracaso, aquí lo importante es ganar. Este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo.
Y el conflicto en Oriente Próximo, que también afecta al mundo del deporte, en este caso a la finalísima que deben disputar España y Argentina en Qatar el próximo 27 de marzo. Informa Arancha Rodríguez que la decisión se va a tomar la próxima semana. Desde UEFA por ahora no se considera ninguna sede alternativa mientras se mantienen conversaciones con los organizadores locales.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada con cielos nubosos y posibilidad de lluvias durante la tarde y temperaturas que estarán entre los 17 grados de máxima y los 8 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hasta ahora un accidente complica la circulación en el enlace de la 5 con la M40 en Alcorcón. Hay retenciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 en Coslada, sentido A2, en Vicálvaro hacia la A3 y en Pozuelo en sentido A6. En las calles de la capital, complicaciones en la entrada por Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, en el Nudo Norte a Castellana en sentido centro y en Cristo Rey en superficie. También en José Abascal, las calles Agasta y Génova y en Gran Vía en ambos sentidos. Y en Alcalá, Sevilla y Banco de España, también en Recoletos sentido Cibeles y Alcalá, Ventas y Manuel Becerra en sentido Goya. Escuchas Herrera en COPE.
En la radio.
Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más.
La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Muy buenas noches y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca.
Supervivientes, gran estreno, el jueves a las 10:45 de la noche en Telecinco.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 500 gramos de fresas o cubo de 300 gramos de arándanos sweet de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad sigue y nosotros también. Herrera en COPE.
Ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y, ha asegurado al juez que le investiga por presunta agresión sexual que la subordinada que le denunció lo hizo por un ataque de celos. No sé si me estoy equivocando, Nacho Abad, no. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? No te estás equivocando en nada. Y vamos a, si te parece, vamos a ponerle contexto, pero esto, bueno, reafirma básicamente que no se puede juzgar a nadie sin escuchar las dos versiones, que existe la presunción de inocencia y que existe el derecho a la defensa. Así que el DAO, a través de su abogado, se ha defendido. Vamos a recolocar en situación qué es lo que ha sucedido. Lo primero que hay que recordar es que al DAO le acusan de agresión sexual con penetración, esto es gravísimo, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Muy resumido, es que un día le está comiendo con otro comisario, llama a esta mujer y lo obliga a abandonar su puesto de trabajo, coger un coche oficial para ir a la comida en la que están juntos. Desde el lugar de la comida, los dos se van a la casa del DAO que pagamos todos los españoles o que en la que vivía hasta hace nada. Y ahí dentro, después de 20 minutos fuera de la casa, suben al interior de la vivienda, se ponen unas copitas de cerveza, se ponen a hablar y ella denuncia que él la agrede sexualmente a pesar de haber expresado de forma rotunda, reiterada y constante su falta de consentimiento. De hecho, dice, rechaza de forma verbal, expresa, rotunda y continuada la actividad sexual. ¿Y qué dice el DAO ahora? Pues dice dos cosas. La primera es, mire, si suponemos que hubo una agresión sexual, cuando a esta mujer se le ofrece un puesto de trabajo, ¿por qué elige el mismo edificio en el que trabajo yo? Y entonces propone el abogado del DAO, oiga, que nos diga la Policía Nacional, la División de Recursos Humanos y de Personal, quién decidió seleccionar ese destino, si fue el DAO quien obligó a esta mujer a trabajar en el mismo edificio o, por el contrario, fue ella la que decidió optar a ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Entiendo, y esto es una interpretación mía, que lo que quiere decir el abogado de la defensa es si es ella la que decide ir a trabajar al mismo edificio que su presunto violador, significa una cosa, y si es él la que impone el trabajo y obliga a esta mujer a trabajar en el mismo edificio, significa otra. Hasta ahí coincidimos, ¿no, Alberto?
Sí, claro.
Vale, pues por eso se va a librar oficio o se va a librar oficio a la Dirección General de la Policía para averiguar quién decidió que esta mujer iba a trabajar en el mismo edificio. Segundo, dice la defensa de este hombre, oigan, miren, es cierto que hay una grabación, es cierto que se ha aportado la grabación de lo que es una presunta agresión sexual, pero se han olvidado ustedes de analizar lo que sucede en los minutos previos y que de alguna forma podría darle contexto a lo que pasó. Y dice, lo que se desprende del audio que ya tiene la defensa y ha escuchado es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de celos por parte de la mujer y una clara exigencia de atención por parte de esta mujer respecto al DAO. ¿Y qué es lo que dice el abogado? El abogado del DAO dice que en ese audio se oye a los dos hablando de forma normal y ella le está diciendo, dame el teléfono, venga, déjame el teléfono, que quiero hacer una técnica de investigación en tu teléfono, que quiero saber si estás hablando con ella. Enséñame las llamadas que has hecho. No quiero saber, dame el teléfono, que quiero saber una cosa. Quiero saber si mientes o no me mientes. Y al final de eso van a depender muchas cosas. Porque en realidad yo te quiero sola para mí. Méteme el contacto de ella. Méteme, enséñame los últimos dictados de las llamadas. Básicamente, lo que dice el escrito es que no entienden muy bien ese sentido de alarma que tiene esta mujer cuando entra en la casa. ¿Qué pasa para que haya un sentido de alarma que se le despierta y que tenga de ponerse a grabar si es una conversación normal? Esto dice, insisto, la defensa. Y en esa conversación normal, básicamente lo que ella le está recriminando es dándome el teléfono porque creo que hay otras. Ayer hablando con el abogado le pregunté, ¿pero cómo que había otras? Dice, sí, tenemos contabilizadas hasta 6 amantes. Es decir, el Dao tenía 6 amantes y esta mujer que había tenido una relación personal con él y que en principio parecía que estaba rota esa relación personal, lo que le está exigiendo es el teléfono para ver si está hablando con otras. Y en función de si está hablando con otras o no, deduzco, entiendo, o a lo mejor lo entiendo mal, estar con él o mantener una relación con él. Entonces, hablan de un contexto de pareja o de un contexto de relación de afectividad muy cercana y donde viene a decir el abogado de la defensa que la voz cantante y la situación de dominación la ejerce ella sobre él. Claro, lo que no entra el abogado de la defensa es en el momento nuclear, en lo que pasa y cuando pasa. Claro. Y cuando yo le pregunto al abogado de la acusación, me dice el abogado de la acusación, no, es que hay algo nuclear y es... Él le baja los pantalones y él la agrede sexualmente sin que haya un consentimiento expreso. Porque es cierto que lo que pasa antes da contexto, te puede servir para entender, para dudar o para poner en duda desde el punto de vista de la defensa por qué graba ella todo lo que sucede, pero el hecho nuclear, Alberto, es el hecho nuclear. ¿Hubo agresión sexual o no? Y de eso, en este escrito al que yo he tenido acceso, no se dice absolutamente nada. También es cierto que el DAO está pensando en demandar a esta mujer por el perjuicio a su honor y a su imagen. Es decir, yo creo que el DAO tiene razón en pensar que toda España ahora mismo le conoce su cara y conoce lo que presuntamente ha hecho y le puede señalar, incluso algunos concluir como violador, y que si finalmente sale absuelto o no, veremos, pero si sale absuelto, su daño reputacional es brutal. Dice su abogado que es irreversible, irrecuperable. Y está pensando en querellarse y pedirle una pasta considerable. Y esas son las novedades del DAO, Alberto.
Es que esto lo hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, que los medios debemos hacernos ecos de las noticias importantes, que debemos tener el cuidado a la hora de exponer esas noticias, sobre todo en un clima político tan inestable, porque destroza vidas, claro, vidas.
Es que claro, la vida del DAO es la vida del DAO. Hay un clima político dificilísimo, como tú dices, y claro, el DAO pertenece o es nombrado por el ministro del Interior. El ministro del Interior está dentro de un gobierno muy polarizante y muy polarizado. Y lo cierto es que zumbarle al DAO significa zumbarle al ministro del Interior y por tanto al gobierno. Y es la vida del DAO, más allá de su tendencia política o más allá de quien lo haya elegido. Por eso yo siempre defiendo la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es un principio básico que nos rige a todos, pero es que nos rige a todos porque el que nos está escuchando ahora puede ser mañana acusado, pasado por el vecino, por la vecina, por el amigo, por un desconocido o sus familias. Y cuando uno es acusado tiene que tener el derecho a defenderse y a defender su inocencia. Luego será culpable o no, pero la presunción de inocencia debe ser un requisito básico que nos rige a todos, se juzgue a Santos Cerdán, se juzgue a Ábalos o se juzgue al alcalde de Móstoles, independientemente de la tendencia política. Y creo que esto es básico.
Porque ¿qué pueden durar este tipo de procedimientos, Nacho?
Es que este es el problema. El problema es que como nos falta inversión en todo, nos falta inversión en infraestructuras del Estado y acaban muriendo 46 personas en Adamut, nos falta dinero para la sanidad, nos falta dinero para la justicia. Y como nos falta dinero para la justicia y no hay suficientes jueces, hay una sobrecarga brutal, luego se cambian las leyes y necesitas mucha más burocracia para terminar los procedimientos, ¿qué le puede quedar? ¿Un año y medio? ¿Dos años? Claro, tú imagínate estar señalado durante 2 años en la picota, incluso hay procedimientos de 5 y 10 años, y que al final te acaben absolviendo, pero te han señalado durante 5, 6, 7 años. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Quién te devuelve eso? Y luego si eres absuelto. Si eres condenado, no, pero si eres absuelto.
Porque además no creo que se estipulan indemnizaciones por este tipo de casos, no por daño a la imagen personal de alguien.
Mira, claro que hay daños, pero hay daños desde el punto de vista de las costas. Es decir, si alguien te acusa de algo y pierde, tiene que pagar las costas. Pero claro, el que te acusa tiene que tener dinero para pagar las costas. Pues tú imagínate un tío que debe 35 millones de euros y que después de deber 35 millones de euros te demanda y después de demandarte pierde, pues no va a pagar las costas porque ya de 35 millones de euros es a ver si sacó algo. Todas estas cosas deberían mirarse con... deberían mirarse mucho.
Amigo mío, te veo en la tele, Nacho.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You load a 16 tons and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Say, Peter, don't you call me
cause I can't go.
Say, Peter, don't you call me
to the company store.
Say, Peter,
don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come on. Sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and the strong boss said,
well, bless my soul.
You load 16 tons.
En Herrera en Cope, siempre hay más que contar. Alberto Herrera y Jorge Bustos con ustedes.
Y le voy a hablar de la preocupación, ayer lo escuchábamos, entre las 1.600 empresas españolas que exportan sus productos a Estados Unidos ante la amenaza de Trump de cortar el comercio con España. Ya hablábamos en este programa con algunos de esos pequeños empresarios y hoy, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Has entrevistado al ministro de Economía, a Carlos Cuerpo. ¿Qué le dice a todas esas personas que ven sus negocios amenazados?
Claro, le he preguntado al ministro Cuerpo si esto de sacar la pancarta al no a la guerra cuando una de las potencias, la primera potencia del mundo y una de las potencias de las, a las que exportas material y de las que importas cosas tan importantes como el gas que nos calienta, pues es un poquito temerario. Y Cuerpo ha dicho que no, que hay que separar, que hay que separar, que ellos separan muy bien entre la posición soberana en política exterior y las relaciones comerciales con Estados Unidos. El problema es que quien no lo separa es Donald Trump, es el que no lo separa. Dice Cuerpo que han contactado con muchos de esos empresarios, casi 1.600 empresarios, para darles apoyo en este nuevo marco de incertidumbre por... Primero por los aranceles y ahora por esta situación de anunciada represalia comercial de Trump. Dicen que el gobierno que les va a dar apoyo financiero y también a través de las oficinas comerciales para garantizar que sigan llegando sus productos a esos mercados, pero es que ya se están viendo las consecuencias económicas de la guerra en el precio de las materias primas energéticas. Hay una enorme volatilidad, Alberto, aunque claro, todo va a depender de la duración del conflicto. Dice el ministro Cuerpo que van a estar muy vigilantes en sectores muy concretos.
Hay una traslación directa, como bien sabemos, a combustibles o a precios de la electricidad, que hay que estar, o frente a la cual hay que estar muy vigilantes para sectores importantes, como por ejemplo el de los transportistas, pero también para los hogares en su factura eléctrica, y luego, por supuesto, el impacto para las grandes industrias que dependen, son electrointensivas y preparados para reaccionar si es que esta traslación se diera.
Claro, no descarta el ministro incluso una bajada del IVA, le he preguntado, o ayudas a la compra de combustible, como aquella medida de las 20 céntimos durante los primeros meses de la guerra de Ucrania, y no lo ha descartado. Sobre la confrontación directa con Estados Unidos, pues dice el ministro que España toma decisiones en el ámbito de su soberanía y que eso no tiene por qué afectar, pero es que el problema es que sí que afecta, Alberto. Es que Donald Trump ahora mismo considera que España es un socio terrible y no sé qué estará maquinando la administración Trump para dañar a nuestras empresas en represalia, o si realmente estamos reculando por la puerta de atrás y estamos empezando a cooperar militarmente con la operación, aunque el gobierno no lo quiera reconocer públicamente, porque le preguntan también por ese desencuentro de ayer, el embrollo entre lo que decía, ahora te dirá Landete mejor, pero claro, entre lo que decía la versión de Caroline Leavitt, la portavoz de Casa Blanca, y lo que decía Álvarez, es que uno de los dos miente. No hay
sí,
más.
Y bueno, también saber ahora qué sacamos de esa reunión que ha tenido Margarita Robles con el embajador estadounidense, en la que se ha filtrado algún audio en la que dice, lo recortan y dice, oye, estoy con Trump, lo que pasa es que hay que escuchar el audio entero, y bueno, se lo vamos a contar con Alandete todo.
Claro.
Y por cierto, se están compartiendo también muchas imágenes de aviones que o pasan por Rota, por claro. Morón, o que despegan desde allí, que es cierto que pueden ser los que estén despegando, que aún quedan aquí y que, bueno, es verdad que próximamente se podría podría dar la circunstancia. La propia ministra de Defensa ha dicho que vamos a enviar a tropas a Chile, pero que eso
a
no
Chipre.
Compromete. A Chipre, perdón. Que eso no compromete la postura del gobierno. No, es que me parece un
pero,
poco.
Es que no se puede soplar y sorber, Alberto. Somos miembros de la OTAN y somos miembros de la Unión Europea. Y si los europeos y nuestros aliados de la OTAN están en guerra, nosotros también lo estamos. Tú puedes intentar estirar esto porque estás en un gobierno prácticamente hundido electoralmente y tienes que recordar a la izquierda sentimental la chapita en la guerra de hace 20 años. Pero eso no se compadece con los hechos. El hecho es que tenemos fragatas que va a zarpar ahora la Cristóbal Colón, que es la más avanzada que tenemos, a Chipre, y zarpa a Chipre no por casualidad, sino porque cayó un pepino iraní hace unos días. Y evidentemente que nuestras fuerzas en el exterior se van a ver involucradas en el conflicto porque estamos para eso. Porque un día nos ayudan a nosotros, otro día sabemos a ellos. Eso es la OTAN. Entonces, todo esto es una enorme trola, un paripé de esto de que de la paz y tal, para que Pedro intente rentabilizarlo en las elecciones. Pero los hechos dicen que estamos cooperando, claro, que estamos cooperando.
Es verdad que nosotros sí estamos acostumbrados a que en la política interna se hayan utilizado hitos o casos o accidentes para propio uso electoral, pero lo que no habíamos visto, o al menos yo no lo había visto así, es un cruce de acusaciones con toda una potencia como Estados Unidos para aprovecharlo electoralmente.
Sí, o sea, es un spot electoral al precio que van a pagar las empresas españolas y al precio de que el resto de potencias europeas nos vea como, pues, como una excentricidad. Y supongo que por debajo, y esto no nos lo cuentan, llamarán a las cancillerías europeas y dirán, oye, que esto es una estrategia electoral, de verdad, no nos hagáis caso, que seguís contando con nosotros, que estamos en todo lo que haya que hacer. De hecho, estampado la firma Pedro el año pasado en los 5% de la OTAN, otra cosa que luego hiciera el paripé de la foto y tal, pero seguimos comprometidos en los hechos con la OTAN. Pero en el discurso, Pedro hace una separación esquizofrénica entre lo que dice en público y lo que practica en privado.
Bueno, no, más que nada porque estás en la OTAN o estás fuera,
fuera
de la OTAN.
Otra cosa es que dijera, nos salimos de la OTAN. Un referéndum. OTAN no, bases fuera. Vamos
no,
a enmendar
OTAN
a
no y BRICS, ¿sí?
Claro, o sea, si eso, pues que convoque un referéndum, Pedro. Pero esto es decir, que no somos pacifistas. No, claro. Usted está de la OTAN.
Es que nos hemos acostumbrado también, Jorge, que para que asuntos en los que la posición española es, pues yo qué sé, importante internacionalmente, como por ejemplo en el del Sáhara, que históricamente había tenido una posición. Es que no han pasado ni por el Congreso. Entonces yo entiendo que se sientan gobernadores, lo que pasa es que para gobernar tú necesitas una mayoría parlamentaria y no la tienen ni para aprobar decretos de subidas de pensiones. Bueno, ahora la subida de pensiones sí, pero bueno, tú me entiendes perfectamente.
Y cuando gobiernas la cuarta economía del euro no puedes tener un discurso propio de una asamblea de facultad. O sea, no puedes decir, no, la guerra y tal. Hombre, eso con 16 años para impresionar a tu novia, pero hombre, cuando eres el presidente de la cuarta economía del euro, a no ser que quieras que nos creamos que las fragatas que estamos mandando, la fragata Cristóbal Colón va cargada de chapas de Yolanda Díaz, pero yo creo que van equipadas con armas de guerra y somos una potencia armamentística y tenemos a 1.300 soldados en misiones en el exterior y tenemos una batería de misiles Patriot en Turquía que está operada por un centenar largo de soldados españoles y tenemos, o sea, que somos un país miembro de la OTAN, que no somos pacifistas porque no podemos permitirnoslo. Ojalá todo el mundo fuera pacifista, pero decir que no a la guerra es como decir que no al cáncer. Sí, es muy bonito, pero el problema es que las cosas son más complejas en el mundo real.
Pues veremos, a ver qué me cuenta luego Alan Dete. Y volvemos a hablar, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
El verdadero sabor del agua.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl con Lidl Plus, fresones por 2,29, ahorras un 34%. Y nata montada por 1,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Y entonces por qué lo hace?
Bueno, los analistas manejan tres hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Hola, Ana Velasco.
Hola, hola.
¿Tú comes mucho chuchi?
A mí me encanta.
¿Te encanta el chuchi?
Sí, me encanta.
No es tan antiguo. Que quiero que hablemos de Japón.
Sí. Oye, ¿sabes además que tenemos oyentes japoneses que ponen sí, la sección a sus hijas, un oyente de Japón, para aprender historia de España y curiosidades de la historia? Que les mandamos un saludo.
¿Cómo se llama ese oyente?
Sí, te lo busco en un segundito.
Búscamelo porque quiero dedicarle un saludo personalizado a esa niña o a ese niño japonés que nos escuche y que aprende español con la COPE. Oye, la cultura de Japón... Japón empezó a conocerse en Occidente muy tarde, a finales del siglo XIX. ¿Por qué sabemos tan poco o por qué sabíamos tan poco de la cultura japonesa? ¿Por qué los japoneses son tan diferentes? Esto es interesante porque, claro, nosotros tenemos una visión muy, no sé si decir, etnocentrista de la historia.
Sí, tal cual. Porque, y europeizada.
Claro, es que, por ejemplo, cuando nos ponemos en el texto en tema de la escritura y tal, la ciframos, pero en Asia ya habían pasado un montón de cosas. Entonces, situémonos en Japón. ¿Por qué desconocemos tanto de la cultura japonesa y por qué son tan diferentes?
Bueno, pues fundamentalmente porque entre 1639 y 1853, o sea, durante más de dos siglos, Japón desarrolló un sistema de aislamiento total. O sea, es que ellos no querían tener contacto con la cultura occidental porque pensaban que era algo que iba a acabar con la tradición del propio Japón, que realmente tiene muchísimas influencias de China y también de Corea. Y durante hasta que un comodoro estadounidense no decidió poner un asedio, digamos, al puerto de Tokio, que entonces se llamaba Edo, y acabar con esta falta de comercio internacional, de que extranjeros llegasen a Japón. De hecho, si llegaba alguna vez algún soldado o algún marinero que estaba en un naufragio, pues les encerraban en una cárcel o les mataban. Y no podían recuperarse luego esta gente que se llegase a Europa o que volviese a Estados Unidos. Y entonces el comodoro Matthew Perry decidió poner bajo el asalto la bahía de Tokio y aceptaron los japoneses rendirse, digamos, a todas las concesiones occidentales y permitir que poco a poco el país se fuese abriendo hacia lo nuevo. Pero ya te digo, durante un montón de tiempo, Japón es que era un país en el extremo del mundo.
Interesante.
totalmente marginado, totalmente aislado, y uno de los motivos también fue el rechazo al cristianismo. Porque sabes que desde el siglo XVII empezaron a llegar misioneros a Japón, entre ellos Francisco Javier, y hubo tal oposición al cristianismo que hubo un montón de... Aunque hubo muchas conversiones al inicio, llegó a haber 300.000 personas que se convirtieron y el cristianismo tuvo mucho éxito en Japón, enseguida se reprimió porque...
Es que
se
hay una peli de eso,
sí.
¿No?
Sí, sí, hay varias. La Silencio, de Silencio, ¿no?
Que... Es un peliculón espectacular.
Hombre, está basado en un libro tradicional de Japón porque es que el cristianismo tuvo una gran influencia, aunque nosotros no lo pensemos, y de hecho sí. Siguió habiendo cristianos que vivían el cristianismo pues marginados y en secreto. Y fíjate, una de las cosas que más chocaba, porque tú dices, ¿pero por qué Japón estaba tan cerrado y tan, sabemos tan poco y esa gente era tan rara? Pues por voluntad propia. Y a finales del siglo XIX, cuando se empieza a conocer un poco, si te das cuenta, hay una fascinación por Japón. Y piensa en Monet, los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Monet se hace un jardín japonés allí en Francia, en Giverny, y por ejemplo, Van Gogh le interesa tantísimo la pintura japonesa que muchísimas de las cosas de Van Gogh y demás son japonesas, pero es por toda esta rareza. Y te digo que Japón, en 1868, cuando llega un nuevo emperador, que va a ser el emperador Meiji, que a veces igual a la gente le suena lo de la revolución Meiji, porque es el momento en el que Japón se abre definitivamente a Occidente. Bueno, pues hay un viaje, una embajada por los diferentes países europeos y también Estados Unidos a conocer cómo funcionan, porque deciden modernizar Japón de verdad.
Ya. Oye, pero cuéntame una historia, porque Japón se empieza a conocer, me decías, en Occidente a finales del 19, pero de, o sea, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido que encargó un libro a una antropóloga para entender a los japoneses porque su cultura resultaba incomprensible, ¿no?
Sí, es que, claro, tú piensas que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, Japón es un país que ha hecho un acto de guerra contra Estados Unidos y que ha provocado fundamentalmente que Estados Unidos entre en la guerra. Y entonces intentan entender a los japoneses que no consiguen comprender cómo funcionan, cómo actúan, y una de las cosas que más les llama la atención a los estadounidenses es lo de los kamikazes, lo de los pilotos que van en aviones y sacrifican sus vidas por el país, por la nación, por la patria, y no esperan volver, no esperan regresar, son misiones suicidas. Y entonces encargan efectivamente a un antropólogo que se llama Ruth Benedict, que era una mujer que había estado muy preocupada por el desarrollo del racismo, que para nosotros esto quizá lo veamos como más normal, pero tú piensas que en los años 30 el racismo estaba a la orden del día y de hecho los japoneses se veían como gente amarilla y gente de color, que era gente de segunda fila, ciudadanos de segunda fila. Y ella publicó un libro en 1946 que se llamó El crisantemo y la espada, que el título es literalmente todo lo que ella consiguió investigar de Japón, claro, sin ir a Japón, porque era un país que estaba en guerra y que además seguía estando muy lejos y demás, ¿no? Y es que el crisantemo y la espada, ella dice que es esta cultura de los opuestos lo que simplifica Japón, porque es un país súper jerárquico, pero al mismo tiempo muy delicado y muy cortés. Y sobre todo ella dice, bueno, es que tenemos que pensar que no son occidentales. No son occidentales.
Cada vez que pensamos en Japón, pensamos en, bueno, el sushi, ramen y la gastronomía, ¿no? Que está como muy... Es verdad que la carne también, porque la carne de Wagyu pues creo que viene de allí, de Japón, y ahora mismo es conocida en todo el mundo, pero... Claro, uno no piensa en que el alimento favorito o uno de los alimentos que más se comía en Japón o que se sigue comiendo es la carne de caballo.
Sí, en Japón había un tabú enorme para comer carne, ¿eh? Porque la cultura budista rechazaba matar animales y de hecho algunos emperadores directamente lo prohibieron. Entonces, por ejemplo, la carne de mono que se comía, la carne de vaca, la carne de cerdo, estuvieron prohibidos durante mucho tiempo. Pero aunque nosotros pensemos que Japón es un sitio donde todo el mundo come pescado, realmente en las zonas de interior y en los pueblos a los que el pescado fresco no llegaba, pues era tradicional comer caballo. Y comían caballo crudo, ¿eh? Lo comían con salsa ¿crudo? De soja, sí, y lo comían así, completamente crudo. Hoy se sigue haciendo, pero es que fíjate lo que tú has dicho. Las vacas estas de Wagyu o las de Kobe, que son tan famosas y demás, que son típicas de Japón, pues es que eso empezó a partir del siglo XIX, después de la modernización y de la apertura de Japón a Occidente, cuando intentan imitar a Prusia, Alemania en Europa y también a los estadounidenses y se dan cuenta de que, por ejemplo, pues tienen que incorporar proteínas a la dieta, porque eso no va a ser tabú. Y va a pasar solamente desde mediados del XIX, que también es el momento en el que surge otro de los alimentos que tú mencionabas al principio, el del sushi, y que no tiene nada que ver con una tradición milenaria.
Claro, y el sushi es del siglo XIX, del siglo XX.
Sí, o sea, que esto es muy curioso porque, claro, tú piensas que comer pescado crudo, que es una de las cosas que a la gente más le suele causar como repugnancia o le da un poco de así prevención lo del sushi, es una cosa que tiene que ser muy reciente porque la refrigeración es muy reciente. Y claro, el pescado crudo exige una cadena del frío pues bastante notable. Se sabe que antiguamente el sushi, había una especie de cosa como proto-sushi que se usaba con el arroz se usaba para preservar el pescado. Entonces, en vez de hacerlo con vinagres, como por ejemplo se hace aquí en España, o con salazones, pues lo que se hacía era que se dejaba fermentar en arroz. Pero el arroz no se comía. Lo que se comía era el pescado fermentado. Y a partir del siglo XVIII empieza a desarrollarse la industria del papel con el alga esta nori.
Sí.
Y se empieza a envolver un poquito el pescado con el arroz. Pero el pescado no era crudo todavía. Uh-huh. Hasta mediados del siglo XIX el pescado no va a ser crudo. Y al principio lo comía gente pobre, porque era como una cosita para ir por el camino como comida rápida y ya está. Uh-huh. Y hasta el siglo XX, que empiezan las cadenas de frío, el pescado crudo en el sushi no se empieza a generalizar. Y fíjate que otras cosas, como el California Roll, esto que tiene las cositas estas de cangrejo encima, eso tampoco es japonés. Lo llevaron emigrantes japoneses a California, y de hecho el propio nombre lo especifica.
Ah.
Porque en Japón lo normal era comer o fritos o los tallarines y los fideos. Pero como llevaba más tiempo, esto solo lo comían los pobres, que es como lo de la langosta que comentamos hace tiempo.
Hay un sushi, es que el otro día había un japonés diciendo, el mejor sushi que me he comido es en Sevilla. Y decía, y explicaba, sí, decía, porque aquí hay un sitio que se llama Kinu en Sevilla.
Ajá.
Y tengo entendido que yo no he ido ni nada, pero tengo entendido que el cocinero aprendió en Japón durante muchos años y decía, este japonés decía, es que claro, la técnica se aprende. Y aquí lo que tenemos en Andalucía es un pescado, el de aquí del Atlántico, mucho se lleva allí a Japón. El atún, por ejemplo, se lleva allí, pero vamos, yo creo que gran parte de la cuota se a Japón. Y decía, el mejor sushi que he probado aquí es porque tiene la técnica de Japón, él trae el arroz de Japón, pero el pescado que lo trae fresco de aquí.
Fíjate.
Sí.
Sabes además que en el Museo de Bellas Artes de Sevilla tenéis a los tres niños mártires de Nagasaki, San Antonio, San Luis Ibaraki y Santo Tomás, que fueron unos jóvenes cristianos japoneses que en el siglo XVI les crucificaron en la colina de Nishizaka y que son de los mártires pues más famosos del cristianismo en Japón. Es una cosa espectacular. Entras en la sala, te están allí mirando. Increíble, ¿eh?
Ana Velasco, un besito.
Un besito.
Adiós, adiós.
Sayonara, baby.
Querida Mara Mate, muy buenas.
Bueno, estáis hablando de bares y nosotros hoy precisamente vamos a hablar de un bar de Sevilla.
Un bar de Sevilla, ¿no?
Exactamente.
Cuéntame.
Una noticia que a mí me ha parecido una cosa bastante interesante. Es un bar de Sevilla muy rentable, con lista de esperas, que decide cerrar, no por pérdidas ni por crisis, sino por conciliar y por vivir. Era cerrado por vivir, decía que no daban abasto con el trabajo y que han decidido ganar menos, pero vivir más. Es un acto muy, muy valiente en estos días, ¿no?
Sí, la verdad es que es rompe un poco el paradigma cultural, y la pregunta que nos podríamos hacer, y podríamos intentar explicarla en cinco palabras, sería: ¿estamos asistiendo al principio de una nueva jerarquía de prioridades?
Sí, tengo que decir que hoy todos los audios que entran son amigos míos, porque esta noticia del bar de Sevilla que cierra, he reflexionado cuánta gente en mi entorno tiene esa valentía de cambiar un poco el trabajo por la vida, y he empezado a pensar en amigos míos y había muchos, y digo, pues mira, nada más fácil que mostrar que nuestro cotidiano también es muy importante.
Oye, déjame decir que creo que estás hablando de La Trampuchera, ¿no? El bar de Pili de Carlos.
Exactamente.
Oye, empecemos por las palabras. Decisión, la primera, porque tienes que tomarla.
Exacto. España es uno de los países europeos con mayor extensión de jornada real. Esto no significa que produzcamos más, significa que pasamos muchas más horas en el trabajo. Y me acuerdo de Juana y de Manolo, que tenían una floristería al lado de mi casa, se convirtieron en amigos míos porque yo una vez a la semana voy a comprar algún tipo de flor. Y bueno, en mi barrio comenzaron unas obras enormes que hizo que se tensionara mucho el barrio y que no paseáramos por delante de la floristería. Y en un momento determinado, además hubo una enfermedad por parte de Juana, decidieron jubilarse antes de tiempo, algo que no tenían pensado. Y lo hicieron con mucho miedo, pero resulta que aquello de la jubilación anticipada trajo muchas sorpresas.
En el momento en que decidimos jubilarnos o cerrar la tienda, es porque nosotros teníamos pensamiento de hacerlo 2 años después. Pero al llegar una obra tan importante como la que teníamos, que nos encerraban todos, decidimos de que eso no era viable, con lo cual que ya era el momento de retirarnos, y así lo hicimos. Cerramos tienda y jubilados.
En un principio, hombre, te quedas así un poco porque ha sido muchísimos años, pero luego a la larga hemos visto que se está muy a gusto, que estamos bien.
Lo interesante es que no es que cerraran, sino que hoy con la distancia no hablan de un fracaso, sino de un acierto, ¿no?
Mira, tienes que verles por el barrio, Alberto, que el otro día me los crucé en un paso de cebra y digo, pero os habéis metido en formol, han rejuvenecido de una manera, están contentísimos.
La citocina, la hormona, ¿sabes? Oye, segunda palabra, porque claro, conciliación requiere siempre tiempo.
Exacto, pues mira, muchos millones de personas se han replanteado vivir de manera diferente después de la pandemia, ¿no? Se han dado cuenta que a lo mejor quieren vivir porque lo mismo esto se acaba antes de lo que pensamos.
Bueno, y muchísimos jóvenes, no sé si hablaremos luego de jóvenes, pero se están planteando ya que sus prioridades no son el sueldo o la importancia de la empresa, sino lo que les permita vivir.
Exacto, pues mira, tengo una amiga que se llama Teresa Terol, ella es psicóloga, teniendo casa en España y todo bien colocado en España, dijo, ostras, es que no me da la vida y no estoy aprovechando vivir. Y vive largas temporadas en Tailandia. Dice que allí no acumula nada. De hecho, vive con 4 camisetas, 6 pantalones aproximadamente, y su experiencia es tal que así.
Bueno, lo primero que quiero decir es que creo que es lo típico que se dice, pero se puede vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y algo que me llamó muchísimo la atención cuando vine a Tailandia y a trabajar, y parece que aquí no estés trabajando, estás en un coworking y es una comunidad, por ejemplo, donde yo estoy tremenda, es una comunidad grandísima de nómadas digitales, de gente además de un perfil también entre 30 y 50 años. Y son personas que llevan una vida fuera de la norma. Y lo que más me llamó la atención es que cuando conoces gente nueva en este coworking, la gente no te pregunta de qué trabajas. La gente no habla tampoco de sus problemas de trabajo. La gente no habla de trabajo. La gente habla de todo menos de trabajo. Y eso me llamó la atención, porque en España tenemos la cultura de preguntar tú de qué trabajas, tú qué haces, a qué te dedicas. Y es algo como muy habitual cuando conoces a alguien nuevo, ¿no? Parece que tu trabajo te define. Y entonces me llamó la atención que hay gente que conozco, con la que he compartido, con la que he viajado, con la que he hecho cosas, y a veces pienso, oye, ¿tú qué hacías? ¿Tú de qué trabajas? ¿No? Y esto es algo muy, muy bonito, que te enseña que la vida es mucho más que trabajar.
Claro. Decía que interesante, porque claro, ella no deja su profesión, pero se va a un sitio que le permite vivir su profesión de una forma paralela a su vida personal. Y te digo una cosa, para irte de tu casa, de tus amigos y tal, hace falta, y lo podemos señalar como tercera palabra, coraje, seguro.
Bueno, hay una cosa que pasa en Estados Unidos que se llama Great Resignation.
¿Eso qué?
Pues es un movimiento cultural muy silencioso, que es como, mira, nos hemos resignado a tener un trabajo que no nos gusta, vamos a salir de aquí, porque a lo mejor el éxito es otra historia.
Claro.
Pues mi amigo Beau trabajaba en una Big Five, son estas empresas súper grandes que, bueno, pues que asciendes, sí, y ganas mucho dinero.
Ya no son Big Four, ha entrado una más, supongo.
Bueno, pues es que el uno se lo he puesto yo.
Ah, vale.
Porque sí que son Big Four.
Ah, vale. Digo, a lo mejor entró una empresa nueva y hay que empezar a llamar la Big Five. Vale, vale.
Que eran 5 y como mi amigo se fue, se han quedado 4, ¿sabes?
Vale.
Bueno, pues él estaba exactamente en una Big Four y dijo, mira, yo aquí estoy echando mi vida y no me lo reconocen. Y la dejó por una empresa en la que trabajaban 20 personas.
Yo trabajaba en una Big Four, que es una empresa muy grande. Estamos hablando, pues, que en España tendrá más de 6.000, 7.000 profesionales. Me di cuenta, aunque yo lo diera todo, no dejaba de ser un número. Decido romper con todo y pasar a una empresa de 20 profesionales. Estaba dando cuenta que lo que tenía en la Big Four era una vida que me consumía tiempo, me quitaba, en definitiva, tiempo de calidad, y no solo el dinero o el reconocimiento profesional, que sí que es verdad que luego en una empresa más pequeña pues también lo he podido construir de otra manera.
Mira, es que esto es también interesantísimo, porque yo me imagino a muchos trabajadores que están en grandes empresas y otros que están contentísimos, ¿eh? pero que trabajan tantísimas horas, y un poco como la granja de Orwell, ¿sabes?
Sí.
Y al final, esto que decía de trabajar en una empresa de 20 personas, te sientes más parte de un proyecto, tejes lazos de relaciones que, que pivotan sobre un deseo conjunto, ¿no? Que es lograr un objetivo. Porque claro, cuando estás en una empresa pequeña, el gran sueño es ir creciendo, ¿no? Y creo que ese sueño, muchas veces, si los trabajadores se ven bien compensados y si están trabajando en buenas condiciones, pues lo hacen suyo también. Y eso es parte de la vida.
Pues es muy importante, sobre todo si es a lo que aspiras y te das cuenta, como le pasó a mi amigo Bou, que ahora es un tipo bastante más feliz que antes. Y ahora viene la palabra que más me gusta de todas las
cuidar.
Que tenemos, cuidar. En España hay 2,5 millones de personas que ejercen cuidados no remunerados de manera habitual sobre los suyos. Y tengo una historia que a mí me conmueve, que es la historia de mi amigo Higinio. Mm. Él dejó su trabajo, él vivía en Barcelona, un trabajo muy importante donde ganaba mucho dinero y además era un trabajo que le gustaba. Su madre enfermó y él decidió cambiar Barcelona por Benidorm.
Me llamo Higinio, soy de Barcelona. En 2021... diagnosticaron a mi madre una demencia senil. Mi madre vive en Benidorm. Intentamos en la familia varias fórmulas, estuvimos reorganizándonos, viviendo un tiempo todos juntos, luego también un centro residencial, y no nos funcionó realmente ninguna de las soluciones. Así que decidí dejar Barcelona, dejar todo y venir a cuidarla.
Claro. Se fue a cuidarla, ¿eh?
Es que este, el trabajo que hacen, o sea, pienso en esas 2,5 millones de personas que cuidan de alguien, que muchas de ellas tienen otros trabajos, que no pueden permitirse unas pequeñas vacaciones, un fin de semana, sobre todo cuando no tienen una red de contactos, ¿no? De una red de salvación que permita, joder, pues compaginar y conciliar ese mismo trabajo. Admiro muchísimo a la gente que está. Le mando un abrazo gigante a Higinio.
Sí, Higinio alquiló su piso de Barcelona y se fue a Benidorm y le he preguntado que por qué lo hizo.
¿Por qué lo hice? La verdad es que me daba mucho miedo enfrentarme al día en el que ella no me reconociera. Así que me vine a Benidorm. Estoy con ella, han pasado 5 años. Yo creo que está mejor que cuando tenía 91, que nos daban unos meses de vida, y ahora tiene 96, cumplió noviembre y espero que lleguemos a los 100. Hay talleres de memoria, le llevo allí, le llevo a conciertos de esos que hay en los hoteles de Benidorm, de grandes éxitos de José Luis Perales, y tiene una vida sana y me reconoce. Entonces, es el mejor trabajo que he hecho en mi vida y lo volvería a hacer 100%.
Qué bonito. Qué bonito.
Es increíble. Yo le digo, ¿qué tal estás? Y me dice, aquí no pasa nada. Llevo una vida muy aburrida. Digo, no es tan aburrida, ¿verdad? Me dice, no, estar con mi madre es lo mejor que he hecho en la vida.
Y al final volvemos a virtudes y sobre todo valores, que puede ser una buena palabra para terminar.
Y tanto, ¿no? Porque no crees, Alberto, que lo importante en la vida es tener valores y saber que los tienes, ¿no? Y ponerlos en práctica, porque Juana y Manolo cerraron antes de que se desgastara su vida, ¿no? Se jubilaron antes. Teresa redujo pues los objetivos para ampliar experiencia vital. Bou dejó una empresa de prestigio para recuperar tiempo. Y Higinio detuvo su carrera pues para sostener a su madre, que al final ha sido ella quien le está sosteniendo a él.
Qué bonita historia, oye.
Sí, sí, sí. Bueno, y además es un tipo divertidísimo, divertidísimo. Y que bueno, que fíjate, al final las grandes personas lo demuestran haciendo grandes gestos como este. Qué importante es darse cuenta de que lo más importante que tenemos es el tiempo.
Desde luego.
Sí, sí, sí.
Muchas veces pienso que esto nos puede venir muy bien para otros problemas que tenemos, ¿no? Hablamos mucho de la España vaciada, Mar, pero ¿por qué tenemos que trabajar siempre en las grandes ciudades? ¿Por qué tenemos que ir siempre a Madrid, a Barcelona? Y oye, incluyo también Sevilla, Granada, Bilbao y tal. ¿Por qué no? Hay gente que ama el campo, que ama la naturaleza, que ama la tranquilidad y que ahora con el teletrabajo puede vivir de una forma más asequible en un entorno rural. Es cierto que nosotros deberíamos dotar esos entornos rurales con mayor infraestructura, ¿no?
Sí.
Para que haya médicos, para que haya más profesores para los niños, colegios, en fin, que haya recursos, ¿no? Para esa gente que busque la vida en otro sitio, que no todo van a ser las grandes ciudades y los rascacielos, ¿sabes?
Yo pienso, fíjate, yo creo que también es una cuestión de experiencia vital. Digo, hay un momento en el que hay que ceder el banquillo a otras generaciones, y a mí no me importaría de aquí a poco irme a... Yo el otro día lo hablaba con unos amigos, digo, ordeñar vacas.
O sea, mucha tranquilidad, muy suavito luego eso.
Ordeñar vacas, claro, y tener yo ahí pues mi pasto, mi ganado, mis árboles frutales. Pero lo importante es que cada uno intente encontrar ese, no sé si propósito en la vida, pero sí saber que lo que uno está haciendo es lo que mejor le viene vitalmente.
Esa forma de vivir, sí señor.
Sí,
Mara, mate, hasta la semana que viene.
Alberto, un beso enorme.
Adiós, adiós.
Cuídate.
Y ahora, si me lo permite, hay que ver la que hay formada entre Estados Unidos y España en ese cruce de declaraciones en las que la portavoz dice que el gobierno de España ha recapacitado y que sí va a prestar su apoyo a Estados Unidos. Luego el ministro de Defensa dice anoche que no, que bajo ningún concepto, que eso no es verdad. Luego vuelven a desmentirlo desde Estados Unidos. Esta mañana el ministro Carlos Cuerpo, aquí en Herrera en COPE con Jorge Bustos, se ha vuelto a desmentirlo. Entonces, pues, yo quiero hablar con David Alandete, que seguramente sea uno de los que mejor se conoce este tipo de asuntos, a ver si nos puede aclarar alguna cosa. Así que si me permite y me da un momento, organizo los papeles y vuelvo enseguida con Pilar García de la Granja, María José Navarro y después David Alandete. Un segundo.
Ya encarando las 12, las 11 en Canarias, y en unos momentos llega más información.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. ¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Interna de COPE. El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canadá.